Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Ya se va y no volverá. Es mejor que ella no vuelva más. Sola irá y yo no vuelvo a amar. Fue traición de amor que no perdonará. Nuestro amor fue pasión. Jamás creí que tú te fueras más. Ya tarde es para implorar perdón. Si mi amor se fue y qué sé yo. Cuando tengas un amor, y lo que pasará, tú ya lo sabrás. Ya no te enterrarás. Tú dirás.
Los Solitarios es un grupo de baladas surgido en 1963 en Tijuana, Baja California. Entre sus mayores éxitos se encuentran baladas como Sufrir, Mi amor es para ti, de Llorar. Escuchamos con ellos la canción Ya se va.
Será el no tenerte a ti, culpa mía por haberte engañado así. Ya se va, oh, ya se va, la mujer que más quiero ya se va. Tú dirás si ella me quería a mí. Engañado así. Ya se va, oh, ya se va, la mujer que más quiero ya se va. Tú dirás si ella me quería.
¿Qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen, se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Bernardo Castillo, Lupita Arceo, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales. Los números telefónicos en cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o la alada sin costos 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les invito a conocer los titulares. Más del 40% de los hogares mexicanos están compuestos por familias uniparentales. Firman en el convenio de comodato firman en el convenio de comodato que faculta al CUNORTE como administrador de la casa del estudiante. Solicitan el apoyo de la Universidad de Guadalajara para impulsar el desarrollo de la región. Por concluir obras de agua potable y casas de salud en Mezquitic. En la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la tala inmoderada y la deforestación. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida a Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La familia no es solo la de sangre, sino también existen familias elegidas. De esto nos habla una académica del Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Más del 40% de los hogares mexicanos son uniparentales y ha habido en los últimos años modificaciones sobre la conformación de las familias en México, explicó Nadia Yasmino Campo, terapeuta familiar y profesora de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte.
Actualmente el ser familia en México tiene ya muchas caras y creo que de ahí deriva la importancia de celebrarlo, porque veníamos de una historia de familias muy tradicionales y actualmente, bueno, sabemos que más del 40% de los hogares mexicanos están compuestos por hogares uniparentales, es decir, solamente madre o padre son cabeza de familia por el alto índice de divorcios que tenemos. Y es importante destacar que aún con las nuevas configuraciones seguimos siendo familia y los valores se siguen manteniendo.
Este domingo 5 de marzo se celebra el Día de la Familia Mexicana y según datos del INEGI, los hogares familiares se componen por nucleares, es decir, padres y o madre con hijos o parejas sin hijos. El ampliado se compone de un núcleo familiar con algún otro pariente y el compuesto, que considera a los dos hogares nucleares o ampliados, que incluyen además de una persona sin parentesco. En este sentido, en el 2015, del total de los hogares familiares, 69.7% son hogares nucleares, 27.9% ampliados y el 1% son compuestos. La terapeuta familiar nos habla sobre la importancia de la familia y las configuraciones que se han generado.
Esta importancia de seguir manteniendo este núcleo fortalecido, de que se desestigmatice ya esta parte de familia solamente es mamá, papá e hijos, que no es así, que tenemos muchas configuraciones, pues es principalmente esto, los que me dan respeto, los que me dan amor, a los que yo puedo apoyar y que me pueden apoyar. Hay otro concepto que, bueno, también en determinado punto de la vida la familia es también aquellas personas que uno elige, ¿no? No solamente somos familias de sangre, sino familias elegidas.
El 99% de los mexicanos optamos por vivir en pareja, esto independientemente de tipo o configuración que deseemos para la formarla.
Tenemos la parte del matrimonio y la parte de cohabitación como las dos figuras legales que constituyen la familia. Bueno, ahora ya no es necesario el casarse o el tener hijos, que era, bueno, uno de los principales objetivos de la familia, para poderse llamarse así, ¿no? Entonces, bueno, el 99% de los seres humanos optamos por vivir en pareja independientemente de la configuración. Y bueno, ahora también esas parejas que son parejas sin hijos, que era algo que tampoco existía antes, con esta misma figura y este mismo peso de ser familia.
El rol de la mujer ha jugado un papel muy importante en las familias mexicanas. La búsqueda por la equidad de género ha hecho diferencia en las familias, agregó la entrevistada.
El rol de la mujer y el cómo esta parte de buscar la equidad de género ha hecho una diferencia. Todavía tenemos muchísima desigualdad porque, bueno, ahora ya las mamás trabajan, pero también se hacen cargo de la casa y también son las responsables principales de la crianza de los hijos. Entonces, ahí como que en el discurso vamos por una parte muy progresista y vamos diciendo, no, sí, la familia mexicana se ha transformado mucho, pero realmente en las funciones ejecutivas, en lo que hacemos día a día, seguimos siendo sumamente tradicionalistas.
En este sentido, decidimos cuestionar a algunas personas sobre para ellos qué es una familia y esto nos dijeron.
Bueno, una familia para mí significa unidad, confianza, amor, donde todos participan, donde todos trabajan para lograr un objetivo, donde todos se apoyan.
Para mí la familia es papá, mamá, hijos, hermanos, y sobre todo una familia, pues es convivir, estar unidos.
La familia comprende el papá, la mamá y los hijos, y todo es una unión familiar y todos deben de estar juntos y unidos siempre.
Es un núcleo donde se da el amor, el respeto, donde se inculcan valores, tanto de los padres a los hijos, y también los padres aprenden de los hijos.
Para mí la familia es un grupo de personas con un parentesco en donde pueden aprender unos de otros,
y sobre todo es el círculo o es el núcleo especial para aprender valores, cariño, amor y transmitirlo a los demás.
Según el INEGI, en los hogares familiares, 82.4% de los jefes hombres son económicamente activos, característica que presentan 48% de las jefas. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Bernardo. Esto reiteramos a propósito del Día de la Familia Mexicana, que se conmemora este 5 de marzo.
Así es, Ana Cristina. Pues aquí está la información de tanto del INEGI y una especialista que nos habla acerca de la importancia de las familias y que existen diferentes tipos de familias. Ya lo mencionaba también con datos del INEGI acerca de que existen, por ejemplo, familias nucleares que son conformadas por padre, madre con hijos o parejas sin hijos. Las ampliadas, que también se componen de un núcleo familiar con algún otro pariente, y lo que son las compuestas, que ya son por ya sea alguno de estas, de las uniparentales y las, perdón, de las que la componen, lo que son las nucleares y las ampliadas, y aparte una que no es de la familia.
Exactamente. Bernardo, pues muchas gracias por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar en información, firman el convenio de comodato que faculta al CUNORTE como administrador de la Casa del Estudiante. Y solicitan el apoyo de la Universidad de Guadalajara para impulsar el desarrollo de la región. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 3 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anselmo, Catalina y Emeterio. En 1847 nace en Edimburgo, Reino Unido, Alexander Graham Bell, logópeda británico, que a lo largo de su vida presentará 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido por ser el inventor del teléfono en 1876. Muere el 2 de agosto de 1922. En 1899 nace Ignacio Morones Prieto, médico y político mexicano, originario del estado de Nuevo León. Ocupó diversos cargos políticos, entre los que destacan gobernador de Nuevo León, secretario de Salubridad y Asistencia y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muere el 30 de octubre de 1974. En 1976 muere Francisco González de la Vega e Iriarte, jurista mexicano, senador de la República, catedrático de la UNAM y de la Escuela Libre de Derecho, así como autor de varias obras de derecho como el clásico Derecho Penal Mexicano. Nace el 3 de diciembre de 1901. 4 de marzo, festejarán su santoral Casimiro, Apiano y Basino. En 1871 muere el historiador y arqueólogo mexicano José Fernández Ramírez, quien publica una buena cantidad de libros sobre el calendario azteca y motolina. Ocupa además diversos cargos políticos. Nace el 5 de mayo de 1804. En 1924 muere el médico, escritor, pedagogo y periodista mexicano Manuel Flores, cuya obra lo hace merecedor de las Palmas Académicas y la Legión de Honor, concedidas por el gobierno francés. Nace en 1840.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 15 centavos y se vende a 19 pesos con 95 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 46 centavos y se vende a 21 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La Universidad de Guadalajara recibe en comodato las instalaciones de la Casa del Estudiante. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, en 2016, los alcaldes de la región solicitaron al rector general de la Universidad de Guadalajara su autorización para que el Centro Universitario del Norte dirigiera la Casa del Estudiante, un inmueble que después de 4 años y medio y con la firma del convenio de comodato que faculta en este momento al maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez como administrador del lugar, se utilizará para los fines que fue creado.
Con la voluntad de todos los presidentes municipales y particularmente que tiene la propiedad el presidente municipal de Colotlán, hemos estado en pláticas para poder apoyar y que todos los estudiantes que tengan algún problema económico puedan estar en una primera etapa como dormitorios y áreas recreativas y ya no poder regresarse a las zonas lejanas de su residencia de origen, además de los que viven en algunos departamentos, 4, 5, 6 estudiantes por cuestiones económicas, puedan estar en un lugar correcto, aseado y con la vigilancia suficiente como para que los padres de todos nuestros estudiantes tengan la confianza que se va a recibir a sus hijos en una forma satisfactoria, ¿no?
Es un albergue que se edificó con la intención de hospedar a los jóvenes que se trasladan de municipios foráneos para cursar su educación superior en el Centro Universitario del Norte. Será, pues, un espacio que provea de hospitalidad a los jóvenes generándoles condiciones adecuadas para el pleno desarrollo de sus estudios, reiteró Mejía Pérez.
Para nosotros es muy importante porque eso reviste a la retención escolar de nuestros alumnos, ya que muchos, por cuestiones geográficas, desisten en seguir estudiando en nuestro centro universitario porque no tienen los recursos para el transporte, ni siquiera para la vivienda. Eso ayudará e impactará altamente a toda la zona y eso traerá consecuencias positivas con todos los municipios, todos los padres de familia.
El inmueble se convirtió en un elefante blanco, pero la trascendencia del proyecto y las características de la región dieron pie a un consenso entre autoridades y a la petición de que sea la UDG quien se encargue del sitio, comentó al respecto Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.
Es una infraestructura que se creó en conjunto con los 10 municipios y que estaba como elefante blanco y la gente lo reclamaba, y la verdad es que con estas condiciones que se ocupan para nuestros estudiantes de la zona norte, pues es sumamente importante echarlo a andar. Hay voluntad del centro universitario al momento de hacer la petición y creo que en conjunto podemos apoyar para que se dé este trabajo. Lógicamente, la principal voluntad de salir adelante y la organización y la estructura de la operación pues corresponde al centro universitario. Agradecerles que haya esa voluntad y como presidentes lo hemos platicado, quedamos a la orden para ser parte de ese proyecto.
Es un albergue que beneficia a los jóvenes, a los gobiernos y al consolidarse tendrá un impacto positivo en el Centro Universitario del Norte y en los objetivos de inclusión social que persigue, señaló la máxima autoridad de la Universidad de Guadalajara.
Yo celebro que hayamos suscrito el convenio con Colotlán para el tema del dormitorio de estudiantes, que también va a ser otro esfuerzo de mucha inclusión. Los municipios puedan tener 10, 12, 15 estudiantes que por limitaciones económicas no hay otra manera sino apoyarlos de esta forma y que pueda rápidamente incrementarse. Sé que con la disciplina en el manejo de recursos y del orden que caracteriza a este centro universitario, esto se echará a andar y tendrá un resultado muy positivo. De hecho, pues el laboratorio de nutrición y muchas cosas que se tienen perfectamente podrán atender el tema de los alimentos y muchas otras cosas más que se deban de hacer ahí.
La Casa del Estudiante se desplanta sobre un predio ubicado en el poblado de Santiago Tlatelolco, comunidad de Colotlán. Tiene una extensión territorial de casi 4.000 metros cuadrados, de los cuales 713 están edificados. El inmueble tiene una capacidad para hospedar 100 estudiantes al día, hay 10 dormitorios y los edificios A, B y C que la conforman cuentan con áreas comunes, tales como cocina, almacén, un patio de servicio, baños, comedor y también una estancia, Ana Cristina. Y bueno, pues ya con la firma de este convenio, finalmente la Casa del Estudiante podrá utilizarse para los fines con los que fue creado el inmueble.
Muy bien, Lupita, pues es una buena noticia para los alumnos, para la comunidad universitaria, porque finalmente ya se cuenta con este espacio que será administrado por el Centro Universitario del Norte, que pues es quien conoce de manera real o más cercana la situación de algunos jóvenes que van a requerir este apoyo y poder contar con él. Y el hecho de que este inmueble deje de ser un espacio abandonado, bueno, pues ya es importante, ¿no? Porque sí estuvo algunos años ahí.
4 años y medio, que lo construyeron y finalmente nunca se utilizó, ¿no? Incluso las instalaciones comenzaron a deteriorarse.
Exacto, sí.
Y bueno, estaba el lugar ahí, ¿no?
En abandono. Sí. Entonces, insisto, es una buena noticia y ojalá que pues se consigan todas esas cosas, esas metas que se tienen planteadas con respecto a este espacio y que de verdad represente un apoyo importante para quienes van a hacer uso de él.
En efecto, Ana Cristina, comentarle a la audiencia que el día de ayer se firma ya este convenio. No especificaron en efecto cuándo empezaría ya a operar, sin embargo, durante el mensaje del rector general, él confía en que ya con los recursos necesarios y también con el orden que caracteriza a este centro universitario, bueno, pues esto puede llegar a un buen término, ¿no? Y también la cooperación de los alcaldes, que finalmente ellos también están interesados o son los más interesados en que este proyecto finalmente funcione, ¿no? Porque no hablábamos de una inversión pequeña. No tengo el dato fresco, pero eran, no recuerdo si 80 millones o una cuestión, bueno, una inversión considerable que finalmente estaba ahí, ¿no? Sin utilizarse.
Por supuesto. Sí, Lupita, y por ejemplo, entiendo que este espacio va a ser administrado por CUNORTE, sin embargo, no quiere decir que no vaya a haber apoyo de los municipios, ¿no? Como tú lo mencionas, son de los más interesados, así que ellos, habrá una coordinación, pues, encabezada por CUNORTE para que pueda recibirse el apoyo necesario de cada cabecera municipal, ¿no?
Así es, Ana Cristina, porque hay que recordar que el año pasado, justamente en el día del informe del rector, se le entregó al rector general una carta petición donde se le pedía pues su autorización para que el CUNORTE administrara, pero desde un inicio los alcaldes y el rector han estado en el entendido que sería de manera conjunta, ¿no? La administración del lugar.
Exacto. Lupita, pues muchas gracias por esta información. Antes de irnos a nuestro siguiente corte, quiero recordarles que como ya empieza la cuaresma y también a sentirse más la temperatura alta, hay que hacer un manejo adecuado de algunos alimentos y principalmente queremos hacerles llegar recomendaciones que se hacen para quienes compran productos del mar para evitar intoxicaciones o algún otro tipo de problema en la salud. Es importante revisar que el pescado esté fresco, con ojos y piel brillante, escamas bien adheridas y que no tenga mal olor. Cuando compren moluscos, ostiones y mejillones, hay que escoger solo aquellos que tengan la concha bien cerrada. No hay que comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente. Hay que verificar que estén refrigerados o sobre una cama de hielo limpio. Si compran productos del mar congelados, hay que evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se permite que se desarrollen algunas bacterias. También es importante no descongelar y volver a congelar estos productos del mar. Entre otras recomendaciones, hay que lavarse bien las manos después de manipular los alimentos crudos, evitar usar tablas de madera para picarlos, usar trapos de cocina distintos, uno para secar y otro para limpiar, lavar los utensilios cada vez que se usen y no acomodar cerca de los alimentos crudos los que ya fueron cocinados. Así que son recomendaciones con la finalidad de preservar la salud y enfocadas muy puntualmente a esta temporada de calor y de cuaresma. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Las mujeres prefieren a los superhéroes? La respuesta científica a esta pregunta sería un impreciso depende. Aunque es difícil generalizar en este tema, parece que muchas investigaciones llegan a la conclusión de que en general ellas eligen un tipo de hombre distinto dependiendo de la relación que quieran mantener y no siempre se inclinan por los rasgos varoniles y el carácter dominante. El estudio más conocido en este sentido fue dirigido por la psicóloga Marit Hasselton de la Universidad de California en Los Ángeles. El factor que surgió como decisivo fue el momento del ciclo menstrual en que se encontraban. En realidad, se trataba de un metaanálisis que valoraba otras investigaciones y que detectó el origen de las discrepancias de opinión respecto a su pareja en una misma persona. Lo que ocurre es que, durante la ovulación, las mujeres preferirían a superhombres, o sea, a individuos que presentan un aspecto facial y corporal muy masculino, mandíbula fuerte y cuadrada, hombros anchos, etc., y con una personalidad competitiva. Según los investigadores que realizaron este metaestudio, se sienten entonces atraídas por futuros padres que puedan tener hijos fuertes y sanos para la lucha por la vida. Sin embargo, durante el resto de los días del mes, buscarían en su pareja características asociadas a la filiación y el cuidado de la prole, rostro redondeado, mirada tierna y tendencia al compromiso. La hipótesis que defiende este estudio ha encontrado en el campo académico no pocos detractores, que aseguran que el comportamiento descrito sí se da en el mundo animal, pero no puede aplicarse al de los seres humanos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Solicitan el apoyo de la Universidad de Guadalajara para impulsar el desarrollo de la región. Te escuchamos con la nota. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Interesado en encontrar las condiciones adecuadas para detonar el potencial de la región y el desarrollo del municipio, Armando Pinedo Martínez, alcalde de Colotlán, le entregó un oficio al rector general de la Universidad de Guadalajara solicitando su intervención en el asunto.
Voy a aprovechar así rapidito, tengo un oficio para usted, rector, por parte de un servidor, y como tal vez como cabecera de Zona Norte, donde estamos solicitando por iniciativa, espero que mis compañeros presidentes así lo vean, el apoyo que nos ha faltado sacarle más jugo como ayuntamientos al Centro Universitario del Norte para buscar ese vocacionamiento que pudiera ser como ciudad universitaria también, que es parte de lo que les planteamos, donde buscaremos la posibilidad de detonar, de buscar potencialidades a la zona norte de Jalisco y ver qué vocacionamiento pudiéramos tener de una manera sustentada.
Las limitaciones económicas a las que están sujetos y la falta de mecanismos sustentados que les permitan terminar con el rezago en el que viven los habitantes son, para Pinedo Martínez, una situación que justifica la ayuda que la Universidad de Guadalajara les pueda otorgar al respecto.
Como encargados de un gobierno municipal y de una zona, somos los principales interesados y comprometidos para salir juntos y poder darle ese rezago que siempre planteamos en las mesas, podernos unir y ponernos a trabajar, porque sí estamos preocupados, pero tal vez nos hace falta ocuparnos más de una manera sustentada, una forma bien organizada y armónica para salir adelante. Entonces, si usted me permite, ahorita le voy a entregar un oficio. Adelante. Para que nos conjuntemos y poder hacer uso de su investigación y de su personal.
El rector de la máxima casa de estudios en Jalisco recibió el oficio, se comprometió a revisarlo y anunció una posible vía para atender la solicitud y de manera conjunta seguir impulsando el desarrollo de la zona y las condiciones en las que viven los pobladores.
Crece es un modelo triple hélice que permite participar a la universidad, al sector gubernamental y al privado para incubar en una proporción mayor, desde negocios familiares hasta otro tipo de complejos que pueden ser desarrollados. Ese va a ser muy importante, presidente, y los demás presidentes, para un modelo que nos permita hacer el desarrollo e incrementar las capacidades productivas, ¿no? La educación continua también es muy importante para la región y para ampliar los empeños formativos en cursos más cortos, pero muy focalizados hacia requerimientos de la población.
La Universidad de Guadalajara tiene los instrumentos y el personal capacitado para lograr un objetivo común entre los presidentes de la región, reiteró Pinedo Martínez. Toda esta situación que se generó, Ana Cristina, o esta solicitud el día de ayer, esperando pues que la Universidad de Guadalajara contribuya a también impulsar el desarrollo de esta región.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información. Ojalá que dé los resultados que se requieren, ¿no? Porque pues solicitudes sí hay muchas y siempre es importante ver la manera de llevar a cabo los diferentes proyectos. Antes de continuar con más información, yo quiero recordarle a la gente, para que nos ayude con esto, a descargar la aplicación Radio UDG que tenemos para que sintonice todas las emisoras del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Se encuentra muy fácilmente Radio UDG, la descargan. Una vez que la tienen en sus dispositivos, le dan clic para entrar a la página principal. Ahí aparece el mapa de Jalisco y una vez que dan clic en el mapa de Jalisco o que presionan el mapa de Jalisco, ahí se despliega el listado de las emisoras que conforman este sistema, y ahí está la de Colotlán para que puedan escucharla a donde quiera que vayan. Por otro lado, recordarles que aceptamos sus comentarios, su participación a través de las redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán, twitter@xhugc. Y bueno, en otros asuntos, podrían extender la fecha para concluir la instalación de domos en 40 escuelas de la región. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La instalación de 40 domos en la misma cantidad de escuelas asentadas en los diferentes municipios de la región presentan detalles por resolver, aspectos que no quedaron explícitos en los convenios y que de alguna manera les ha generado un retraso en las obras, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco.
Cuando yo me pasan las acciones de Vamos Juntos que fueron votadas, identifiqué un elemento que estaban cotizados 42 domos en la zona norte, todos a un mismo precio. Y eso pues no puede ser, porque todas las escuelas y todos los espacios son distintos. Cuando empezamos a ejecutar los domos, pues efectivamente nos encontramos con esa problemática, pero el señor gobernador autorizó la cantidad de 3.800.000 pesos adicionales para que todos esos domos se pudieran ajustar a las características que se necesitaban en cada uno de los espacios. Por eso había domos donde podía darse que pues no cubría la totalidad del patio. Entonces, aquellos casos donde los domos fueran más grandes, se hizo el ajuste en los propios proyectos y ya estamos ejecutando los domos tal y como se solicitaron.
Las bondades del programa y el beneficio que trae consigo la instalación de los diferentes domos son temas prioritarios para Ornelas Plasencia, quien constantemente se cerciora de que las obras se realicen conforme a lo estipulado.
A nosotros se nos envía de parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social la solicitud de construir 42 domos con un presupuesto tal dividido entre 42. Cuando yo veo eso, pues sí, arrancamos los procesos de asignación de obra, pero sabíamos que yendo a tierra nos íbamos a encontrar con un problema al momento de ejecutar el recurso, que no todos los domos son iguales. Fue ahí cuando se generó esta situación. Yo le pedí al arquitecto Eduardo Aguirre Nungaray que en una gira que hizo Miguel Castro pudiera estar presente en las reuniones, y ahí en esas reuniones precisamente se manifestó pues que el recurso no alcanzaba para los domos en todos los lugares. Y en ese sentido ya se tenía pues la autorización de un recurso adicional para aquellos donde el recurso etiquetado no ajustara para el domo en función de que el lugar era más grande, se pudiese tomar recursos de otro lado para poder completar.
Los domos se instalan con una inversión de 60 millones de pesos. Cada municipio de la región elige las escuelas beneficiadas. La CIOP ejecuta la obra y se compromete a entregarlas el próximo 31 de marzo, un compromiso que atenderán paulatinamente, reconoció el funcionario estatal.
No, bueno, nosotros tenemos como límite para acabar nuestras obras el día 31 de marzo, todas. Creo que en el tema de la ampliación de la clínica de Mastián, así como la ampliación de la clínica de Villa Guerrero, ahí sí nos vamos a estar viendo como hasta el 15 de abril. Del resto, nosotros lo que corresponde a la acción lo terminaríamos el 31 de marzo a más tardar. Hay otras acciones que serían entonces la Secretaría parque, que es lo que hay en Colotlá, o como unas antenas para celular que también serían de presupuestado para aquella zona. Pero en lo que respecta a la relación, el 30 de marzo, salvo lo de Temastián y salvo lo de Villa Guerrera.
En la supervisión de las obras, las autoridades como la ciudadanía juegan un papel principal, de tal forma que el titular de la CIOP solicitó su cooperación para informarle cualquier inquietud a fin de entregar obras de calidad y también conforme a lo estipulado. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Hacemos nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Un día como hoy, pero de 1847, nace Alexander Graham Bell, científico y logópeda de origen escocés. En 1872 fundó una escuela para sordomudos en Boston, Massachusetts, que más adelante se integró a la Universidad de Boston, donde consiguió el puesto de profesor de fisiología vocal. En 1882 adoptó la nacionalidad estadounidense. El 10 de marzo de 1876 transmitió la primera frase de la historia por teléfono. Dijo: "Watson, venga aquí, le necesito". En 1874, mientras trabaja en un telégrafo múltiple, desarrolló las ideas básicas de lo que sería el teléfono. Probó sus experimentos con éxito el 10 de marzo de 1876 y sus investigaciones le permitieron obtener la patente del teléfono en América en ese mismo año, aunque el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por Antonio Meucci, siendo este finalmente reconocido como su inventor el 11 de junio de 2002. Fue en 1876, durante la exposición del centenario en Filadelfia, Pensilvania, donde definitivamente se lanzó su invento a todo el mundo y le llevó a organizar en 1877 la compañía de teléfonos Bell. En 1878 inauguró la primera central telefónica en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, y en 1884 se efectuó la primera llamada de larga distancia entre las ciudades de Boston y Nueva York. En 1880 le concedieron el premio francés Volta, dotado por 50.000 francos por su invento. Fundó el laboratorio Volta en la ciudad de Washington, donde creó el fotófono que transmite sonidos por rayos de luz. Otros de sus inventos destacados son el audímetro, utilizado para medir la agudeza del oído, la balanza de inducción, utilizada para localizar objetos metálicos en el cuerpo humano, y el primer cilindro de cera para grabar, introducido en 1886. A partir de 1895 se interesa en la aeronáutica. Con un grupo de socios, entre ellos el inventor y aviador estadounidense Glenn Hammond Curtis, desarrolló el alerón, una sección móvil de un ala de avión que controla el balanceo. En el año 1918 escribió "Duración de la vida y condiciones relacionadas con la longevidad". La última palabra de Bell la expresó mediante el lenguaje de signos cuando su esposa le pidió que no le abandonara. Le respondió "No". Alexander Graham Bell falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de su diabetes el día 2 de agosto de 1922 en Bainbridge, Canadá.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien está listo para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues lo escuchamos, el tema de hoy, la tala inmoderada y la deforestación. Adelante.
Sí, bueno, pues es un problema que estamos... Se vive en toda la República Mexicana, pero dicen que mal de muchos, consuelo de nosotros, ¿no?
Así es.
Y no se vale, porque pues le das una vuelta a la periferia del de la cabecera municipal y hay una gran cantidad, y es una gran cantidad hablar más de dos, en términos de zonas habitacionales de nuevo arranque, nueva creación, donde ves cómo de una manera pues fuera de control o sin saber lo que están haciendo, arrasan con una gran cantidad de planta nativa que se lleva años y años en desarrollarse. Ese es por un lado. Por otro lado, se está dando en este sentido la invasión urbana a zonas donde probablemente las autoridades correspondientes que se dedican a regular la cuestión urbana intervengan y no se les olvide que hay un punto específico que se llama áreas verdes que hay que controlar, ¿no? Y está dentro de los reglamentos de desarrollo municipal, estatal, federal, etcétera. El otro asunto también es en la localidad, en la cabecera y en las comunidades, donde sin ningún miramiento, a partir de que les estorba un árbol para dar vuelta a la esquina o para ingresar, o se les ocurre alguna entrada de cochera a su casa, etcétera, que son necesidades que hay que prever, pero que sí es importante que respeten lo que ya está instalado ahí. Derriban los árboles con tranquilidad, pero aparte, la casa, le llamamos tala furtiva. Por ahí nuestros constructores o nuestros generadores o productores de materiales para construcción de origen geológico, ladrilleras específicamente, también ellos compran o mandan gente a recabar lo que en un momento dado la Semarnat o la Semarnat autoriza, que se llama madera muerta, pero no existe tal madera muerta, se van contra los árboles y regularmente se van contra mezquites que tienen una vida promedio de 70, 80 años y se los acaban en 2 horas, ¿no? Llegan las camionetas cargadas, los reparten a donde van y punto. No es, este comentario obedece a lo que veo, pero aparte debe haber alternativas. Por ahí tenemos a las EMADES, que viene, regula a los municipios y los sanciona sin miramientos, porque no saben aplicar o no tienen recursos para aplicarlos en el tratamiento de residuos sólidos. De igual manera pueden intervenir la cuestión forestal o en su defecto la quema de ladrillos de los hornos y sugerirles otras alternativas, ¿no? La Altenango por ahí publica que tiene ladrilleras ecológicas, que sería importante pues ver qué procedimientos siguen para que también los importemos esta tecnología y nos evitemos estar derribando árboles y árboles para producir los ladrillos. Lo tomo en cuenta también en la cuestión urbana aquí en la localidad, pues llegan el hacha, el machete, la sierra de combustible y derriba árboles que de origen los ponen como ornamentales, después se estorban y ya se tiran, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando vemos desde los cerritos? ¿Se acuerda que dicen el cerrito de la Santa Cruz? De los cerritos de la Santa Cruz que rodean Colotlán, volteamos a la zona habitacional, al centro de la ciudad, está pelo. Tenemos muy poca población vegetal. Y bueno, pues si nos sé que nos escucha mucha gente, afortunadamente, y es una invitación a que la piensen dos veces antes de plantar un árbol y lo planten en un lugar donde le permitan permanecer. Y que las instituciones correspondientes a la cuestión del control ambiental pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Y vigilen ese asuntillo por ahí. De cómo se obtiene la materia prima para quemar ladrillo. Y a ver si hay otras alternativas. ¿Cómo ves?
Así es, maestro. Pues sí, sí es importante tenerlo en cuenta y, en efecto, el seguimiento que se le tiene que dar a la plantación de un árbol, en este caso, ¿no? Y también lo que implica el quitar uno. Pues un tema en el que todos deberíamos de ocuparnos, definitivamente, maestro.
Mira, aquí me encontré un cartón, le llaman, una tarjeta de la escuela en el Facebook, que dice que qué bonito es estar loco y andar suelto, ¿no? Y aquí está.
Y siente que le aplica.
¿Verdad?
¿Siente que le aplica?
Sí, cómo no.
No, pero okay. Hay temas que realmente ameritan esa locura, ¿no? Si así sí, se le tiene no. que llamar.
Sí, 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 de plano. Y es una invitación. Sobre todo el asunto de las ladrilleras, que es una quema que también perjudica a la vecindad. Ahorita ya las ladrilleras que tenemos aquí del otro lado del río, o en Acaponeta, etcétera, y otras que están pululando, apareciendo por allá en las canoas. Uh-huh. Yo pienso que en el momento en que queman sus ladrillos para que se cosa, ese geológico afecta alrededor, ¿no? Y habría que buscar una forma de regularlo.
Por supuesto. Muy bien, maestro, pues agradecemos mucho su participación de esta semana. Lo escuchamos el próximo viernes.
Muy amable, Cristina, muchas gracias.
Que tenga buen fin de semana.
Igualmente.
Y bueno, nos vamos ahora con más información que nos presenta Bernardo Castillo. Están por concluir algunas obras de agua potable y casas de salud en el municipio de Mezquitic. Te escuchamos con los detalles, Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En el 2016, el gobierno de Mezquitic invirtió 40 millones de pesos de un recurso del ramo 23 en obras de agua potable y 7 casas de salud, obras que están por terminar, mencionó Misael Cruz de Haro, presidente municipal de este municipio.
Por ejemplo, al ramo 23, del año pasado disponimos de alrededor de 40 millones de pesos. Entre ellas existen, hicimos 5 aguas potables, hicimos ya, los vamos a completar en este mes, y tenemos 7 casas de salud, 5 terminadas y 2 en proceso.
Las casas de salud son espacios necesarios para las familias que requieren del servicio, sin embargo el personal y el medicamento lo corresponden a la Secretaría de Salud, el ayuntamiento solo realiza la infraestructura.
En cuanto a casas de salud, es muy importante, nosotros como municipio nos compete lo que es la en parte infraestructura, cuando pues los pacientes o los beneficiarios pues deben de recibir en un espacio digno, y la Secretaría de Salud ya le compete lo que es el personal y la parte de medicamentos. Entonces, yo creo que sí es un impacto desde las familias que requieren el servicio.
La necesidad en la salud y el agua potable en el municipio los llevaron a tomar la decisión de invertir en estos sectores, explicó el alcalde.
La principal problemática fue el desabasto de agua. Entonces, con este ramo estamos cubriendo algunas necesidades de agua potable y además cubriendo con el FICE del gobierno del estado y con CDI, enfocándonos a agua potable. En ese mismo rubro había solicitudes de drenaje, había que el desabasto de medicamentos, como le comentaba, pues eso no nos compete, pero sí la infraestructura que estamos haciendo que se haga notar que el gobierno municipal está metiendo una inversión fuerte en salud.
Las obras de agua potable no cubrirán al 100% las necesidades de la población, sin embargo, se está apoyando de acuerdo a las exigencias de la sociedad, agregó Cruz de Haro.
Pues tiene que haber esa facilidad o ese servicio tan importante. Yo creo que pues no alcanzaremos a concluir al 100%, ¿no? Pero en la brevedad, algunas son líneas de conducción nuevas, a otras son ampliaciones en algunas localidades. Entonces eso pues va aumentando. En sí, pues nosotros estamos ayudando de acuerdo a las exigencias de la sociedad, pues estar al pendiente donde se requiera y poder concluir la obra.
5 casas de salud ya se encuentran terminadas, están 2 pendientes y se espera que en este mes se completen las 5 obras de agua potable, que se espera un gran beneficio a las familias del municipio de Mezquitic. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Bernardo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
El patio del Museo de las Artes lució aglomerado de jóvenes que atestiguaron el anuncio sobre la ampliación de la señal del Canal 44 en 2 municipios y la concesión de uso público para la primera radiodifusora en el país que será operada en lengua birrárica. La decisión de que uno de los canales más jóvenes de la ciudad de Occidente comience a interesarse en ampliar su transmisión responde a la importancia de integrar a las regiones periféricas, explicó el director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Antonio Cruz Esmada, admitió que la empresa Dimesa seguirá siendo la proveedora de medicamentos y otros insumos del Seguro Popular, en tanto se resuelve el conflicto jurídico en torno a la licitación para el surtimiento de fármacos este 2017. Adelantó también que se corregirá el desabasto de fármacos en pocos días, esto con información del portal electrónico Milenio. Los estímulos fiscales para la gasolina, que estarán vigentes del 4 al 10 de marzo, registraron una reducción comparada con la semana pasada, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto con información del portal electrónico El Universal. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que mientras el mundo enfrenta escenarios de incertidumbre y de volatilidad financiera, México sigue creciendo con inversión que está detonando empleos a partir de escenarios de certidumbre. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. Legisladores europeos amagaron con imponer la visa a los estadounidenses en respuesta a la política migratoria de Donald Trump. Ayer el Parlamento Europeo votó en favor de que la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo del bloque, niegue la entrada a todo ciudadano de Estados Unidos que no tenga visa. Esto con información del portal electrónico Excelsior. Estados Unidos asumirá una postura más proactiva en materia comercial y una de las prioridades del gobierno será la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo aseguró el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien también señaló que un pacto comercial sensato de su país con México impulsaría al peso. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día, un inigualable fin de semana y recordarles que hoy a las 11 de la mañana tenemos en Modulatorio, 11:30, la barra de los 30 minutos. Después nos vamos hasta el horario de la tarde con programación de Guadalajara, pero a las 5 volvemos con Argón, que es bueno, rock en diferentes facetas con sus variantes. A las 6 de la tarde tenemos Moods de Colotlán y a las 19 horas no se pierdan Acústica Global en su Viernes de Metal. Los esperamos entonces a las 22 horas el resumen de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía. Hasta el lunes.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.